rue sans arbre commence à se découvrir à San Francisco. C'est les 69 Police. Et ça va. Première fois, il a vu du sel. Comme Gordon, son arbre. Simon Oudlan, mon matel. Musique de l'arche. Scriptura, ça se passe.
Soy más grande que tú, estoy más arriba en la pirámide alimenticia. ¡Métete en mi barriga!
Yo soy tu padre.
Mi tesoro. Están aquí.
Muy buenas tardes, oyentes de Es Radio Huelva, y bienvenidos un jueves más a Es Más Que Cine. Sexto programa ya, quién lo diría, donde tendremos estrenos, crítica, series de televisión, en definitiva, todo lo que nos gusta, y seguimos contando con toda la ilusión del mundo. Sin más, abróchense fuerte, comienza un sexto programa apasionante de Es Más Que Cine y toca disfrutarlo. Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Juanma Romero, encantado de estar aquí hablándoles de cine, series de televisión y muchísimas cosas más, rodeado de mis compañeros habituales. ¿Qué sería yo sin ellos? Muy buenas tardes, Fran Santos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marco García.
Yo no soy tu padre.
Dichosos los ojos que te ven.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marco. Como digo, estamos otro jueves más. Sexto programa de Más Que Cine, compañeros. Increíble, ¿no? Allá mes de agosto, principios de mes de agosto, cuando comenzamos con ese calor sofocante, con toda la ilusión, entusiasmo.
Seis o siete semanitas. Está bien.
¿Quién lo diría? Y cómo no, un sexto programa que no podía ser mejor que el que tenemos preparado hoy. Hablaremos de estrenos de la semana. Tenemos unos estrenos muy apasionantes, uno de ellos, El Árbol de la Vida, que es de las películas más esperadas de este año, esta temporada, y que analizaremos ahora en detenimiento con el comienzo del programa. Pero no solo tendremos estrenos, también tendremos crítica, una crítica que ya viene precedida de un cómic, Fran Santos. Hablamos de Cowboys and Aliens, dejamos el cómic ahí un poquito en stand-by, ¿no?
Yo solo digo que hemos visto la película, no es demasiado buena y aún así es muy superior al cómic.
Con eso está todo dicho.
Madre mía.
Hablaremos, continuando con el tema western que tanto gustó en el anterior programa, y este tema western que comenzará con la crítica a Cowboys and Aliens, continuará con la nueva sección de nuestro compañero Carlos Fernández Castros, del blog En Bandeja de Plata, que hoy hablará del cine de un director muy poco conocido, del cine western, viejo oeste, Bud Boticher, que será muy, muy interesante. Pero claro, no sería Es Más Que Cine sin las secciones de nuestros compañeros Marco García y Quique Bernal. Por parte de Marco García, tendremos hoy también otra mención a uno de los estrenos que fue la semana pasada, La Deuda.
La Deuda, exactamente.
Protagonizada por
Helen Mirren.
Por Helen Mirren.
Sobre todo Helen Mirren.
Sobre todo Helen Mirren, que hemos tenido la suerte de ver en cine gracias a nuestros amigos de Abaco Multicines, en Cinebox Agualón Huelva. Y Marco, ¿nos hablarás de qué?
Vamos a hablar de cine de suspense, con una primera aproximación a películas que cuentan las acciones de los servicios secretos.
Ajá, porque recordamos que esta película habla del Mossad, el servicio secreto israelí.
Más adelante nos extenderemos con espionaje, otro tipo de operaciones, pero hoy una primera aproximación, servicios secretos.
Perfecto, con Marco García en Historia y Cine, como siempre, encantados de tenerlo aquí con nosotros. Y como no, Quique, perdón que la música se nos acopla, Quique Bernal, que estará al final del programa, no lo tenemos todavía aquí, viene de camino, y vendrá a hablarnos de una serie de rotundo éxito últimamente, como es la serie El Séquito, producida por Mark Wahlberg, y que nuestro seriófilo de cabecera dará una información largo y tendido sobre la misma. Definitiva, un programa extensísimo para una hora, con la que contamos hoy de 7 a 8. Que bueno, compañeros, de momento nos queda bien, ¿no? Este programa no estuvo mal.
Ajustadita.
Ajustadito.
Sí. Pelín enlatada, pero...
Quedan cosas por contar, como siempre. Pero... Habrá veces que hablemos demasiado sobre ciertos temas, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Si no cabe, en el próximo episodio.
Y bueno, ¿qué seríamos en Es Más Que Cine sin los temas de la semana? Fran Santos, ¿qué tenemos por ahí para que la gente opine en Facebook?
Bueno, pues en este nuevo programa tenemos aquí como temas variados. Primer tema del día de hoy...
Mejor reparto coral en cine, series y cómics. Mejor y peor banda sonora y canción original de la historia del cine. Y película que más veces, este es un tema un poco friki, que más veces has visto en la gran pantalla. Yo tengo una. No voy a decirlo. A ver, y el tema principal, bueno, sí lo digo, lo tengo que decir. El Señor de los Anillos, la primera parte, La Comunidad del Anillo, la vi 13 veces en el cine. Ahí lo dejo.
Yo no comento eso, yo voy a decir el tema principal
el
de la
tema
semana
por petición
popular. Ajá. Tu western favorito.
Western favorito, que como decimos, tuvo bastante éxito en el anterior programa, y hoy hablaremos largo y tendido sobre western, cowboys and aliens y bandeja de plata, y ahí pueden dejar en Facebook, en modo comunidad, estamos, Es Más Que Cine, recuerden, para comentar todos los temas del programa de hoy, y también pueden hacerlo, como no, en Twitter, @esmasqcine, donde ya 134 personas nos siguen, un honor. Y la gente muy implicada, una fluidez en los comentarios. Encantado de estar ahí, de hacerles compañía. Y como no, como nos dirigimos al público también de Huelva, no solo al público que por internet nos sigue, que es mucho. En Huelva tenemos un teléfono y un correo electrónico también para que la gente opine, ¿no, Marco?
El correo es másquecine@gmail.com.
Cuánto entusiasmo en tu voz, Marco. Y el teléfono es el siguiente:
959-81-95-02.
Ay, esos ensayos, lo tengo dicho, tenemos que venir a practicar el número de teléfono. En definitiva, a ver, comenzamos ya el sexto programa de Más Que Cine con una cartelera, unos estrenos de la semana que vienen pisando muy fuerte. Lo comentamos ya, esto se nos va de las manos. Sexto programa de Es Más Que Cine. Estrenos de la semana, el más fuerte, sin duda, compañeros, El Árbol de la Vida, la esperada película de Terrence Malick, protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, sobre todo estos dos primeros, Brad Pitt y Sean Penn, una película que viene avalada con la etiqueta de película obra maestra, un poco excesivo para antes de que se estrene, pero ha tenido buena acogida en el Festival de Venecia, en el Festival de Cannes. Definitiva, la obra maestra se presume de Terrence Malick, que cuenta la historia impresionista de una familia del medio oeste americano en los años 50 y que sigue el transcurso vital del hijo mayor, Jack, interpretado por Sean Penn en un futuro, evidentemente. Una película, Frank, que así a priori apunta bien, ¿no?
Parece buena, desde luego, buen reparto.
Una de las candidatas potentes en la próxima entrega de los Oscar, sin duda una de las películas del año. También tenemos por ahí otro estreno de un director que a mí particularmente me gusta, como Antoine Fuqua, sobre todo por una de sus películas más alabadas, como fue Training Day, con un Denzel Washington espectacular en ese papel de policía corrupto, cuya interpretación mereció el Oscar a Mejor Actor, y también protagonizada por Richard Gere, Don Cheadle y Ethan Hawke, una película policíaca intensa sobre Brooklyn... Yo quiero ir a verla al cine. ¿Vosotros?
Me apunto.
¿Y tú, Fran?
Si te invitas.
Bueno, lo estudiaremos. Otra película que está coproducida por Colombia, España y Estados Unidos, La Cara Oculta, que viene avalada por nuestros amigos de Abaco Multicines y un concurso muy especial que tienen en la página web cinebox.es, para, bueno, disfrutar de un circuito. Ahí lo dejo, si quieren, tiene más información en cinevoz.es. Como digo, La cara oculta, dirigida por Andrés Baiz y protagonizada por el actor español Kim Gutiérrez y la actriz española Clara Lago. Un thriller psicológico a la española, que en principio, siguiendo el tráiler, apunta bastante bien, aunque en el tráiler, si alguien lo ha visto, se cuenta todo. Hay veces que un tráiler te dice la película completa. En este caso, creo que con La cara oculta es así, pero bueno, apunta para verla en el cine. Quizá nos acerquemos, porque aquí en Más que Cine tenemos tiempo para todo. Y no dejamos otros dos estrenos importantes, como son Colombiana, donde aparece un actor español, el amigo Jordi Mollà, que siempre hace un papel de mafioso extraño, pero bueno, se ha encasillado ahí cuando hace películas americanas, protagonizada también por Joe Saldana, una película de una mafiosa, una chica colombiana que la intentan meter en el mundo del crimen. En definitiva, una película que yo no tengo mucha intención de ver. ¿Y vosotros, compañeros?
Alguien tendrá que ir.
Ah, ¿alguien tendrá que ir?
Iremos.
Estudiaremos.
Esto no se puede sacar para adelante si no nos implicamos. No,
como digo, una película al estilo americano, pero realizada por actores latinoamericanos, y que se estrena esta semana también en todos los cines de nuestro país. Y el último estreno, que se lo dejo al amigo Fran Santos, que tenía mucho interés en hacerlo. Adelante, Fran.
Bueno, pues el último estreno es Cómo acabar con tu jefe. Es una comedia con toques de humor negro, en la que un grupo de gente quiere deshacerse de sus respectivos jefes, porque les amargan bastante la vida.
Con un reparto bastante interesante, ¿no?
Desde luego, Jennifer Aniston, Kevin Spacey y Colin Farrell. Pero a mí lo que de verdad me gusta de esta película es el director. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial Seth Gordon?
A ver, cuéntanos.
Pues resulta que Seth Gordon dirigió un magnífico documental que recomiendo a todo el mundo, que es The King of Kong.
The King of Kong. ¿Puedes hablarnos un poco del documental, saliéndonos un poco de la película?
Brevemente os comento que el antiquísimo videojuego y legendario donde los haya, Donkey Kong... ¿Lo recordáis? El arcade primero
en
el que
Mario subía.
¿Qué tiempos?
¿Tiene que ver con él?
Sí.
Ajá. Ahí lo dejas entonces, ¿no? No vas a hacer...
Concretamente sobre el pique entre dos hombres por conseguir la máxima puntuación mundial. Ahí lo dejo.
Me parece muy interesante. Seth Gordon.
¿Tipo de Iván?
Pero bueno, comentemos un poco la película, Cómo acabar con tu jefe. Una comedia negra, se dice. Tira por Seth Gordon, en la que unos tipos quieren deshacerse de sus jefes. Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, para que su vida rutinaria sea más apacible. Así que llevan a cabo un plan enrevesado que no siempre sale como uno desea. Parece interesante para pasar un buen rato de cine. Ya saben, estrenos siempre aquí en Huelva, en Cinebox, Aqualón Puerto. Dejamos ahí los estrenos de la semana, nos metemos de lleno ya rápidamente, tenemos poco tiempo, con el sexto programa de Más que Cine y con el recuerdo a ese más puro estilo viejo este, con Frank, que viene a hablarnos de una película que no me ha gustado mucho. A mí tampoco.
El búnker es un lugar aislado. Blindaje acústico a prueba de todo.
Hay puertas.
¿Por qué no lo pones a prueba?
Que nunca deberían abrirse.
Por favor, no me busques y no me odies.
La cara oculta, solo en cines.
Ven a ver La cara oculta a Abaco Cinebox y participa en un curso de pilotaje deportivo en circuito. Más información en www.cinebox.es. Cinebox, cada día una aventura diferente.
Bueno, Fran, muy buenas de nuevo. Con esta música al más puro estilo viejo este, vamos a hablar de una película que no nos ha gustado mucho. La vimos en el cine gracias a nuestros compañeros de Abaco Multicines, aprovechando tu sección del comiquero la semana pasada en el programa, el quinto programa. No dejamos muy bien al cómic de Cowboys and Aliens. La película no te ha dejado... Bueno, te ha dejado un poco más contento, pero como película, bastante que sea, ¿no?
¿Será que desde el trauma del cómic ya esto me parece una maravilla?
Desde el trauma del cómic. Hacemos mucha mención al desastroso cómic de... ¿De quién era el nombre del dibujante?
Da igual, no me acuerdo.
Da igual, no importa en estos casos, ¿no?
No se merece ni que me acuerde de él.
Pero hablando de lleno de la película, ¿qué destacaríamos de esta película Cowboys and Aliens? Recordamos protagonizada por Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde, un reparto destacable.
Un reparto muy destacable, pero advertimos que desde luego ninguno hace la interpretación de sus vidas.
Ajá, ninguno, obviamente. Yo también disfruté con Fran esta película, disfruté, entre comillas. Creo que la película está, el reparto está totalmente desaprovechado en esta película, es el más puro estilo comercial, y hay un momento en el film que todos los tópicos del mundo del cine los coge, los mete en una trituradora y bueno, solo provoca al final de la misma, para mi humilde opinión, risa, ¿no? Pero bueno, Fran tiene una opinión bastante clara al respecto, ¿no? A ver.
Bueno, yo antes que nada voy a intentar destriparlo un poquillo, vayamos por parte al estilo Jack el Destripador. Vamos a sacarle lo positivo antes que nada. Positivo, tiene una magnífica banda sonora firmada por Harry Gregson Williams, que a mí personalmente me tiene ganadito desde Metal Gear Solid 2. Aquí no, aquí que nadie me toque a Harry Gregson Williams.
Tranquilo que yo no lo haré.
Bien, así me gusta. Luego, fotografía, tiene el toque de, la, de los flashbacks de Iron Man. Todo lo que se parezca a Iron Man es bueno. Contra más mejor. ¿Estamos todos de acuerdo en eso?
Estamos de acuerdo.
Me gusta. Y bueno, ya hemos comentado un poquillo sobre reparto. Buenos actores, famosos y conocidos, que no son, que no hacen una grandiosa actuación, pero ¿qué se le va a hacer? Y sin embargo, los secundarios brillan especialmente.
Como
jamás por, olvidaremos ese
como
perro.
Por ejemplo, bueno, sí.
Ese perro siempre.
Yo destacaré lo mejor de la película para mí, la mirada de, del perro al final de la película. Perdón si a alguien le molesta que le diga esa escena final, pero para mí es cautivadora.
El perro lo llevaremos en el corazón.
Bueno, hablando de la dirección de Favreau, dirige bien.
Vamos a ver, hace bien su trabajo. El problema es que para mí hay un problema de enfoque de la película. Que se toma la película demasiado en serio. Y una película que se llama Cowboy Aliens no te la puedes tomar en serio.
Ya, partiendo de esa base tienes razón.
¿No?
Y John Favreau, recordemos, director de películas como Iron Man.
Iron Man, que como he dicho antes, que nadie me la toque, que mato.
Donde el carisma, digo, de, del actor principal, en este caso Robert Downey Jr., no tiene nada que ver con el carisma de Daniel Craig, protagonista de esta película que acabó en Alien, donde su cara, la verdad, hace muy bien de tipo duro, pero esa inexpresividad es brutal, ¿eh?
Daniel Craig hace de matón ruso.
Con una cara parece que está metido en cera. Sí. Es increíble.
O en Bosca, en este caso.
Bueno, del guión tenemos algo que destacar de esta película. Bueno, si se puede destacar el guión.
Vamos a ver. Yo ya he dicho que si ves una película que se llama Cowboy and Aliens, tú ya directamente tienes que suspender la realidad. Es una película, vale. Pero conforme va avanzando la película y se empiezan a repetir esos tópicos, ya es que no suspendemos solo la realidad, ya es que obliga al espectador a suspender el sentido común.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, si tú te crees, y para ti resulta creíble, que Daniel Craig a caballo adelante a un ovni y se tire encima de él, perfecto.
Partiendo de esa base, dentro del cine comercial se pueden jugar con esas cosas, pero es que llega un punto que quieren hacer el tema humano protagonista y no hay por dónde cogerlo. Y todos los tópicos, como digo, el niño, el anciano, el que es cobarde pero al final termina siendo valiente, el que nunca dice las cosas a la cara pero al final acaba diciéndolas. No sé, todos los tópicos del mundo del cine comercial, sí, que aquí se dan uno tras otro y no me respira ningún tipo de credibilidad para disfrutar abiertamente de esta película en el cine.
Totalmente
de
acuerdo.
Ahí lo dejo. Sinceramente, ¿tú crees que si se hubiera enfocado hacia la comicidad?
Yo sinceramente creo que si esta película la enfocas a la comicidad...
¿Y la hubiera dirigido, por ejemplo?
Robert Rodríguez, y le aportas el toque extra de serie B, que sé que es mala, pero...
¿Tipo Machete?
Le das un toque bueno, efectivamente, probablemente estaríamos hablando de una película completamente distinta. Es decir,
entiendo.
Si quizás Robert Rodríguez no se lo hubiese tomado todo tan en serio, intentando darle un toque épico, y le hubiesen dado un toque de cierto cachondeo, burlándose incluso del propio género, probablemente hablaríamos de una película radicalmente distinta y muy superior, pero...
Entiendo completamente lo que quieres decir, Fran Santos. Entonces a esta película le podemos poner una nota de un 5 o un 6 raspado.
Yo diría un 5 si no eres, si has visto cine de vaqueros y eres seguidor habitual de este programa que se llama Más que Cine, suponemos que sí, un cinquillo. Si por el contrario no has visto ninguna peli de vaqueros y tampoco tienes el listón muy alto, puede subir bastante.
Definitiva, no habría que tomársela muy en serio esta película. Y querías comentarme algo, Fran, acerca del cómic.
Muy a mi pesar, vuelvo a hablar del cómic.
Bueno. hemos hablado de la película, que ya era difícil, por lo menos por mi parte.
Diremos que, bueno, todo el mundo pensará, bueno, si la película, la idea del guion es bastante cutre, cuanto menos, si el cómic era también malo de narices, ¿por qué demonios la han adaptado al cine? No había ninguna idea mejor por ahí, no había otro guion, no había nada. Bueno, pues resulta que toda esta idea de Cowboys and Aliens viene del empresario Scott Mitchell, que decidió, un día se le ocurrió la brillante idea de Cowboys and Aliens, y anda, voy a intentar vendérsela a Hollywood. Evidentemente nadie tragó, y el señorito intentó convertirla en un cómic, y claro, el cómic lo intentó vender incluso antes de haberlo hecho. Ajá. Siempre intentando vender a la desesperada los derechos de la obra para llevarse el fajo de billete y salir por patas, independientemente de la calidad. Nadie lo compró. ¿Y qué pasó? Pues el señorito se le ocurrió la brillante idea de vender los cómics a precio de coste o incluso inferior, perdiendo dinero o directamente regalándolos, para que el cómic se colase en la lista de los más vendidos.
Ajá, tipo claro,
Hollywood, una vez que vio, anda, Cowboys and Aliens entre los más vendidos, tiene que ser bueno.
Totalmente. Pero no.
Se ve que no se lo leyeron.
Entiendo perfectamente. Un gran apunte ese, Fran. Por lo tanto, dejando ya de lado el cómic y con la película que no se ha gustado demasiado, con un 5 y un 6 raspado, creo que por aquí se acerca una persona que también tiene algo que decir en el mundo del viejo oeste americano, y viene a hablarnos de un director desconocido, Bud Boetischer, no es otro que Carlos Fernández Castro, que lo escucha aproximarse por ahí. Un lejano paso. Carlos parece que sí, viene hacia acá, viene muy serio. Carlos, alegra esa cara porque vamos a hablar de Western, que también lo hace, como digo, Bud Boetischer. Yo creo que lo mejor es escuchar la sección del amigo Carlos Fernández Castro, Bandeja de Plata, recuerden, .com, uno de los mejores blogs de cine, que siempre está aquí con nosotros a hablarnos del cine de Bud Boetischer.
Muy buenas tardes, compañeros. Un placer estar un jueves más con los oyentes de Es Más Que Cine. Aprovechando el estreno de Cowboys and Aliens, he decidido hablar esta semana de los 7 westerns que a mediados de los 50 dirigió Bud Boetischer e interpretó Randolph Scott. Muchos de vosotros no los conoceréis, pero todos y cada uno de estos westerns son de obligado visionado para cualquier amante, no solo del western, sino del cine en general. Corrían los años 50 y John Ford ya había dirigido Fort Apache, Howard Hawks nos había deleitado con Río Rojo y Michael Curtiz había asombrado a propios extraños con Dodge City, Ciudad sin Ley. El western estaba en la cima de su popularidad y cualquier director que se preciara tenía que hacer al menos uno para ser alguien en el mundo del cine. Pero no fue hasta 1957 cuando, por decirlo así, los planetas se alinearon y permitieron la unión de tres grandes talentos, como Bud Boetischer dirigiendo, Randolph Scott protagonizando y Bud Kennedy escribiendo una serie de westerns de serie B conocidos como la Run on Cycle, debido al nombre de la productora de Randolph Scott. Es cierto que en Estados Unidos no se los tomaron muy en serio, ya que todo lo que no fue un western de alto presupuesto no era ni siquiera digno de ser tenido en consideración. Sin embargo, cuando esas obras llegaron a Europa, muchos de los críticos más reputados, entre los que se encontraba, por ejemplo, André Bazin, de Cahiers de Cinéma, elogiaron el talento de este director americano. Pero no nos engañemos, hoy día su obra sigue siendo una gran desconocida, aunque ya muchos reivindican un puesto de honor para Bud Boetischer entre los grandes. Un director que desafió a los grandes estudios y que renunció a proyectos de grandes presupuestos solamente por hacer su cine. Un cine basado en un talento inmenso para la narración cinematográfica, unas fuertes convicciones y una indestructible fidelidad a sus principios.
¡Sheriff! Está cometiendo una grave equivocación. No puede colgar al señor Buchanan. Él no tiene nada que ver con esto. Yo maté a Roy Agri.
Y él te ayudó.
¡Tiene razón! No, no es cierto. Él no tuvo nada que ver.
Es inútil perder el tiempo, hijo. Nadie va a hacerte caso.
Lo siento de veras, señor.
Yo también.
Los westerns de Bud Boetischer eran especiales por muchos motivos, pero entre uno de ellos es que raramente rebasaban los 75 minutos de duración, una duración que si se la pusiéramos a un director de hoy día se tiraría de los pelos. La puesta en escena y las transiciones entre secuencias están manejadas con una maestría extraordinaria y una economía de planos admirable. Boetischer no pierde el tiempo. Por ejemplo, las secuencias que abren tras la pista de los asesinos o cabalgada en solitario son claros ejemplos de ello. Boetischer va al grano y te atrapa desde el primer plano de todas sus películas. Pero también es cierto que no estaríamos hablando de lo mismo sin los guiones de Wood Kennedy. De las 7 colaboraciones entre Gottlieb y Scott, las mejores son las escritas por Kennedy de largo. Nacida en el Oeste, Buchanan cabalga de nuevo y Tita en Sundown están bien, son buenas películas, pero no alcanzan el nivel de Tras la pista de los asesinos, Los cautivos, Cabalgar en solitario o Estación Comanche. Y es que Kennedy tenía un especial talento para dosificar la información en sus guiones. Sus historias están compuestas por innumerables capas que, según van siendo descubiertas, revelan nuevos aspectos sobre las intenciones de los personajes, detalles de sus pasados o circunstancias que en un principio ni el espectador ni el protagonista conocen.
¿Cuánto es?
$10.
¿Y el bistec?
$10.
Lo mismo que me cobran por pasar la noche. Parece que este es el pueblo de los $10.
Es cierto que Wojtyczek tiene un talento para crear atmósferas de suspense muy especiales, pero también es cierto que parte de este mérito le corresponde a Wood Kennedy por su facilidad para crear personajes ambiguos, personajes de los que no sabemos muy bien qué esperar. Es cierto que los malos de Kennedy son malos al uso, malos de verdad, pero luego hay una serie de individuos que acompañan al protagonista y que quieren algo de él, pero que le tienen respeto en el fondo y no quieren enfrentamientos. Son personajes que a veces persiguen objetivos legítimos, como Pernell Roberts y James Coburn en Cabalgar en solitario, y otras veces simplemente buscan su propio beneficio, como Lee Marvin en Tras la pista de los asesinos. Pero son personajes que no sabemos muy bien qué esperar de ellos. Gracias a la dosificación que comentábamos anteriormente, desconocemos las cartas con las que están jugando su partida, aparte de ignorar cualquier dato referente a su pasado que nos ayude a saber de qué material están hechos. Pero la verdadera estrella de estos 7 western es el personaje interpretado por Randolph Scott. Es un individuo solitario, probablemente un fiel reflejo de la situación en la que Wojtyczek se sentía frente a la industria cinematográfica, con un marcado sentido de la justicia y muy fiel a sus principios. En gran parte de estos films, la motivación es la venganza. En otros, simplemente pasa por allí y en cuanto ve una situación de injusticia, intenta frenarla. Es un hombre del cual no conocemos su pasado, es duro pero también humano, reconoce sus miedos, y si alguna vez ha tenido una esposa, ha sido asesinada o la han arrancado de sus brazos.
Si usted fuese mía, yo habría venido a buscarla aunque ello me hubiese costado la vida.
Buenas noches.
Esto nos lleva a hablar de las mujeres en el cine de Wojtyczek, que son inusualmente fuertes, reivindican su identidad, se persiguen sus objetivos. Tampoco podemos decir que Wojtyczek les dé un protagonismo determinante, pero sí son importantes, son las mujeres diferentes al resto de los western. En definitiva, el western de Wojtyczek es un western en el que se disparan más palabras que balas. Se trata de películas psicológicas que se adentran en la mente de sus protagonistas e intentan profundizar en sus motivaciones. Son películas en las que los paisajes muestran un espacio infinito dominado por desiertos y rocas y en las que los pueblos son gotas en un océano de peligros. Son películas en las que el protagonista llega desde ninguna parte y se dirige a algún sitio donde echar raíces o ejecutar una venganza que le deje vivir en paz consigo mismo. Es un western diferente, con personalidad, y aunque sea un cine de serie B, su categoría pertenece a serie A, pero A mayúscula.
Es Radio Huelva, 88.7 FM.
Ven a ver la deuda al cine Abaco Cinebox y consigue la nueva tableta Samsung.
Estás siendo muy valiente.
No soy valiente, estoy muerta de miedo.
Entra en cinebox.es y participa.
¡Agachaos! Tenemos que devolverlo con vida.
La deuda, 9 de septiembre en cines.
Vincent Chase. Mi hija es una gran admiradora. ¿Qué es lo que quiere hoy?
El Phantom.
Excelente elección. Es el lujo hecho automóvil, caballeros. Justin Timberlake, Jay-Z, Queen Latifah le regaló uno a su manager. Nada como conducir un Rolls Royce. Es toda una reafirmación.
¿Y cómo de cara es esa reafirmación?
$320,000.
No está mal.
Pero si me firma una foto para mi hija, se lo dejo en 300.000.
Ajá. ¿Y en cuánto se lo dejas y se la tira?
Este coche no se compra, Vince. Leasing. Así es como los capullos arruinados de la ciudad lo conducen.
Nuestras condiciones son excelentes.
¿Qué opinas, Eric? Cuesta más que las casas en las que crecimos.
Un puto Subaru cuesta más que las casas en las que crecimos.
No sé. ¿Debería comprarme este coche? ¿Hablas en serio? ¿Vas a gastarte 320.000 en un coche? ¿Crees que no debo hacerlo? No he dicho eso. La verdad, si quieres hacerlo, hazlo.
Voy a hacerlo.
Hazlo, Vince. Hazlo, hermano.
Hazlo, Vince.
Joder, hazlo. ¿Cómo dijo que se llamaba su hija?
If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rat critics say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with holes in your zap of toes, you celebrate the minute you was happy.
Bueno, cambiamos radicalmente de tema y pasamos del más puro viejo este americano a una ciudad de Los Ángeles en la actualidad, vista a través de los ojos de un actor de éxito en Hollywood y sus cinco amigos que le acompañan a todas partes. Hablamos de El Séquito, la serie de éxito de producida por Mark Wahlberg, que se ha, lleva tiempo ya en la pantalla. Y como no, estamos hablando con nuestro seriófilo de cabecera, Enrique Bernal, que tenía mucho interés en hablar de esta serie, ¿no, Quique?
Sí, bueno, en primer lugar decir que son tres amigos, ¿vale?
¿Tres amigos?
Y quería comentarte, si quieres te paso a comentar un poquito de qué va la serie.
Perfecto.
Pues verás, esta serie nos cuenta las vivencias que surge en torno a Vincent Chase, el actor del momento en Hollywood, ¿vale? Y su séquito, que está compuesto por su hermanastro y sus dos mejores amigos de la infancia, donde, digamos, se criaron en el barrio de Queens. En la carrera de este actor sube como la espuma. Los mejores productoras le ofrecen contratos multimillonarios y todos los grandes directores los quieren en sus películas, ¿vale? Y digamos que para tener los pies en el suelo, a la vez que comparte la diversión y su estatus social con sus amigos, pues tiene a su amigo, digamos, Eric Murphy, su mejor amigo, que básicamente es su consejero, es quien le recomienda, le aconseja lo que debe hacer para que no se le vaya un poquito lo que es la cabeza a este actor. La serie, digamos, que te muestra lo mejor y lo peor en este mundo, digamos que es una parodia y a la vez no, ya que muchas de las situaciones en las que está basada la serie forman parte de la vida real de su propio productor, Mark Wahlberg. De hecho, la serie cuenta con infinidad de cameos. James Cameron, el propio Mark Wahlberg, Jessica Alba, Martin Scorsese, Mandy Moore, Scarlett Johansson y nuestro ídolo es Night Shyamalan, que aparece sí, en una pequeña aparición en un capítulo, y un largo etcétera, ¿no? Y además de hacer muchísimas referencias a famosos. Para finalizar pues esta pregunta, te comento que la serie fue creada por Doug Helling y cuenta con varios premios, entre ellos BAFTA y Globos de Oro, y bastantes nominaciones, e incluso cuenta con un Emmy.
Y supongo que dentro de este catálogo de personajes, que todos serán muy importantes, ¿qué puedes contarnos de el grupo, del séquito, en este caso?
Pues en primer lugar te hablaré de Vincent Chase, que está interpretado por Adrian Greiner. Chase, como te he comentado, es el actor más prometedor del momento y su vida personal pues es algo despreocupada, ¿no? Después pasamos a Eric Murphy, interpretado por Kevin Connolly, el mejor amigo de Vincent y digamos el que lo lleva un poco por el buen camino, ¿vale? En tercer lugar tenemos a Tortuga, interpretado por Jerry
Tortuga?
Tortuga, es su apodo. En un capítulo dice su verdadero nombre, pero no lo voy a decir para que la gente lo vea. Está interpretado por Jerry Ferrara, es otro de los amigos de Vince y también de Eric, digamos, se criaron juntos los tres. Y este, digamos, que es un poco el más vividor de la serie. Este hace un poquito de chofer de Vince por hacer algo, pero a él no le importa lo que diga la gente, le pide al amigo y el amigo pues le da, ¿vale? Y en último lugar tenemos al gran Johnny Drama, interpretado por Kevin Dillon, el hermanastro de Vincent, y vieja gloria en el mundo de televisión, que actualmente no se encuentra en su mejor momento profesional y que aprovecha un poco el estrellato de su hermano, digamos, para mendigar algún papel o alguna aparición en películas en las que trabaja el propio hermano y demás.
Entiendo, entiendo. Entonces, ¿te parece bien? Como me comentabas, este personaje es muy importante dentro de su séquito personal. Escuchamos un pequeño corte y seguimos hablando de la serie El Séquito.
Hermano, cuéntale algo a este pervertido. Hasta que no lo consiga, no va a parar.
Como si no te interesara.
Ya sé en quién pensar mientras me la pelo.
Querrás decir que lo sabías. Tu relación virtual se ha acabado.
¿Tuga? ¿Qué?
Da igual, hermano, porque tienes razón. Jacqueline no ha sido más que otra golforra que me ha arrancado el corazón. Reíos de mí. Me da igual.
Me hace gracia lo de golforra. ¿Qué es eso?
Una golfa y zorra, Eric. Jacqueline ha resultado ser las dos cosas.
Te ayudaremos a superarlo, Johnny. Vamos a cruzar. ¡Haz prisa!
Esto de golforra, ¿podrías explicarlo, Quique?
Sí, esas son las palabras de Johnny Drama, y como eso hay muchísimas más. Eso es su vocabulario de vieja gloria.
Imagino que este grupo dará para mucho. Genial, Johnny Drama. Bueno, Quique, ¿esta serie dónde hemos podido verla y qué le depara en un futuro? Que creo que hay novedades, ¿no?
Sí, esta serie se pudo ver en La Sexta, se pudo ver las dos primeras temporadas, ¿vale? En la cual yo me enganché, pero dejaron de emitir a partir de la segunda temporada, ya no se emitió más. Y fue Canal Plus la que ha continuado emitiendo todas las temporadas posteriores, ¿vale? Y con respecto al futuro, ya se está emitiendo la octava y última temporada. Al parecer hay indicios de que tras finalizar esta podamos contar con una película de esta exitosa serie que cuenta con una audiencia espectacular, ¿vale? Audiencias que comenzaron siendo algo discretas en sus primeras temporadas, pero que temporada tras temporada han ido creciendo y, lo más importante, se han ido manteniendo.
Bueno, y para ir terminando la sección, que nos está quedando redonda, sé de buena tinta, Quique, que hay un personaje en esta serie que destaca por encima de todos, como buen secundario, y lo he querido dejar para el final. Me refiero a uno que tú ya bien sabes, ¿no?
Hombre, ¿cómo no voy a saberlo? Te refieres, sin duda, al carismático Ari Gold, interpretado por el...
Muy carismático.
...por el impagable Jeremy Piven. ¿Te hablo un poquito sobre él?
Sí, por supuesto.
Bueno, te voy a hablar algo más que de lo demás. Pibe, pues, interpreta a uno de los agentes más poderosos en Hollywood, ya que no tiene ningún respeto ni escrúpulo para conseguir su objetivo, ¿vale? Esta persona es despiadada y a la vez puede resultar algo chocante a sus clientes, pero para todo el que trabaja con él, sabe que es el mejor en su trabajo, ya que Ari antepone su trabajo incluso a su familia. El personaje de Ari Gold está inspirado en el famoso productor de televisión Ari Emanuel. Y qué decir que el trabajo de Jeremy Piven es brutal, ¿vale?
Espectacular.
Consiguiendo, sin lugar a duda, crear uno de los mejores personajes en una serie de televisión, con permiso del mítico Tony Soprano, interpretado por el genial James Gandolfini, ¿vale? Uh-huh. Y ya sé, Juanma, ¿por qué has dejado a este personaje para el final?
A ver, cuenta, ¿por qué?
Lo has dejado porque es, sin duda, el mejor personaje de la serie. Es uno de esos personajes que en cada aparición te sorprende con algo nuevo. Y que cuando no aparece... estás deseando que lo haga, ¿vale? Es un personaje que todos los que han visto la serie seguramente los haya cautivado. Y es un personaje que, si aún no has tenido el placer de haber visto esta genial serie, seguramente te conquiste desde su primera aparición.
Pues yo creo que nada mejor que después de ponerlo tan bien como lo has puesto al amigo Ari Gold, escuchar un corte para despedir la sección. Gracias, Quique. Espectacular, seriófilo. Estamos la semana que viene contigo y escuchamos a Ari Gold para terminar este seriófilo del séquito, que lo pueden disfrutar de múltiples formas. Muchas gracias, Quique, y continuamos con el Más que Cine.
¡Qué alegría, Ari! Me has hecho muy feliz. Espero que también lo seas.
¡Es que te parezco feliz!
¿Qué pasa?
Se han corrido tantas veces en tu cara que ya no puedes ver lo que tienes delante. Si le dan el puesto a Amanda, se jode Vince, me jodo yo y nos jodemos todos. Y nos joden de la forma que a ti te gusta, no de la forma que a la gente normal le gusta que la jodan.
¿Qué vas a hacer ahora?
No sé lo que voy a hacer. No le digas ni una palabra a nadie.
Es Radio.
Bueno, comenzamos la sección de historia de cine de una manera bastante intimista. Nos aproximamos a un género como es el de espionajes y servicios secretos,
que tan manido ha estado en el mundo del cine históricamente. Y aquí con Marco García. Muy buenas, Marco, de nuevo.
Hola, de nuevo.
Vamos a tratar el tema del espionaje aprovechando el estreno la pasada semana de la película La Deuda.
La Deuda como primera aproximación. Ya en otro programa nos tendremos bastante más, hay muchísimos títulos, pero como primera aproximación podemos acercarnos un poco a lo que cuenta La Deuda.
Que recordamos,
no son hechos reales.
Son, hay que tener claro eso, que son hechos ficticios.
Lo que se cuenta no es, no es una cosa que haya pasado en realidad, pero como hechos figurados se puede decir que hay partes de la película que están inspiradas en hechos reales, en hechos, en aspectos de la vida de los agentes de servicio secreto, de espías, que pasan de verdad.
Yo quiero comenzar esta sección contigo sobre este género cinematográfico que particularmente a mí me gusta bastante. Y que creo que con La Deuda está bastante conseguido, aunque ya una opinión más personal mía me deja un tanto frío el final.
Claro, es que
no me llega de convencer el final, pero supongo que darle un clímax a un tipo de película de este género es difícil, incluso en Múnich, que ya comentará supongo al final de la sección, también tiene un final que deja un poco sin saber qué pensar de la película, si realmente te convence o no. No hay un mensaje claro sobre la importancia o qué quieren los servicios secretos.
En realidad lo que podemos decir es que el mensaje no da para más.
Este caso particular de La Deuda.
Lo que se hace, se viene haciendo así, digamos, desde hace el último mitad del siglo, el siglo pasado, y es siempre lo mismo. Son personas que viven en la clandestinidad, que viven en otras identidades, viven escondidas, que se saltan la ley. Viven al margen de la ley, actuando de una manera, lo típico que escuchamos siempre, ¿no? Del gobierno se desentiende, si te cogen no sabemos nada.
Evidentemente, pero yo sí, permíteme que te haga el inciso antes de meternos de lleno con el hecho concreto de estos aspectos fundamentales, ¿no? De que son objetivos por un lado.
Exactamente.
Y son cazadores, diciéndolo de alguna manera, por otro.
Me parece que se centra en dos aspectos. Aparte de lo que cuente, si es verdad, si no es verdad, lo cuente mejor, lo cuente peor, lo que se puede aprender. El cine se centra en la figura del perseguido.
Y la figura del perseguidor.
Que le hace un retrato como queriendo dejar claro que por mucho que esa persona cambie de identidad, se esconda, vive otra vida, sigue siendo el mismo cajullo, como queramos decirlo, que ha sido siempre. Y el aspecto de clandestinidad, de vivir lo que más al margen de la ley, de las personas que se dedican a cazar estos objetivos, y cómo viven el tener que llegar a ser a veces o hacer lo que hacen.
El aspecto humano y los entresijos de esas personas que buscan.
Algunos llegan a plantearse si no estamos haciendo lo mismo,
lo correcto,
que estamos persiguiendo.
También.
Si no nos convertimos en lo mismo que estamos persiguiendo.
Volviendo al tema de que no son hechos reales, aquí en el caso de La Deuda se trata la del cirujano de Birkenau, que no.
Terrorífico, rimbombante.
Sí, es bastante creíble.
Es bastante creíble, aunque como personaje real no
existe. No ha existido. No contaremos mucho más del argumento de La Deuda, no es la intención, pero dentro de la tónica en el cine de espionajes y servicios secretos, Marco, no es...
Hay mucha ficción,
¿no?
Hay mucha ficción, no sé si decir la mayoría, pero muchísimos títulos son historias que toman personajes reales.
Más que el personaje, el contexto, ¿no?
El contexto... Exactamente, porque
generalmente después de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración.
Exactamente, los oficiales nazis que se fueron de Europa, claro, que se fue, o pues se quedaron, pero con otras identidades.
Se buscan para juzgarlos. Y...
Exactamente. Y países, sobre todo Israel, que han querido a su manera, con lo que ellos entendían que era justicia.
Con su servicio secreto, el Mossad, que dentro de los servicios secretos a nivel mundial es de los más eficaces,
tiene fama de ser de los más eficaces,
duros, inflexibles, ¿no? Incluso comentabas en la película un detalle que me llamó la atención sobre el estilo de preparación física y de defensa personal que utilizan
muy exigente
en el Mossad, ¿no?
Y se ha hecho famoso y está copiado por otros servicios secretos, por otras policías, cuerpos de seguridad, militares.
Es un hecho que se aprecia en la película, en un momento de la misma. Están entrenando.
Exactamente.
Incluso las chicas también pelean bastante, a un nivel muy exigente.
Las mujeres tienen un nivel de preparación psicológico un poquito más exigente porque utilizaban su condición de mujer para llegar al objetivo.
Entiendo.
Hacerlo directamente. Eres mujer, eres más o menos atractiva, a por él. Sírvete de eso y a por él.
Pues si te parece bien, Marco, antes de seguir con esta apasionante sección de los servicios secretos en el mundo del cine, Escuchamos el tráiler de La Deuda, este pequeño avance, por si quieren acercarse a Cinebox a Colón Huelva para verlo.
No debemos olvidar lo jóvenes que eran. Habían tenido el valor de enfrentarse a un mal inconcebible. Stephen Gould era el jefe de unidad más joven del Mossad. David Pérez cumplió 29 años durante la misión. Rachel Singer tenía solo 25 años.
¿Esta es tu primera misión? Bien, muy bien. Bienvenido a la misión.
Su misión era capturar a un hombre cuyos sádicos experimentos habían matado o desfigurado a miles de personas.
Estás siendo muy valiente.
No soy valiente. Estoy muerta de miedo.
Tenemos que devolverlo con vida.
¡Agachaos! Le mostraremos al mundo lo que hizo.
Te tiembla la mano. Creo que estás muerto de miedo, David. Miedo del monstruo.
Bueno, después de escuchar el tráiler de La Deuda, nos contabas antes, Marco, dos aspectos en común de estas películas de espionaje y servicios secretos, que eran la figura del objetivo al cual se persigue y aquellos que lo persiguen, los capturadores.
En lo que se convierte. Uh-huh. Lo que yo quiero destacar, la persona que es perseguida, por mucho que cambie identidad, sigue siendo lo mismo. Eso, en eso el cine se centra para demostrarlo. Uh-huh. Y las personas que le persiguen, hay veces que llegan a convertirse en lo que persiguen, o casi.
Uh-huh.
Llegando a sufrir traumas incluso.
Para ejemplificar estos aspectos comunes con otras películas de espionaje y servicios secretos a lo largo de la historia, querías mencionar o destacar.
Sí, yo creo que sobre todo dos.
Sobre todo dos, ¿no?
De ellas, de los años 70, Odessa, 1974, y Marathon Man.
Marathon Man, ¿no?
Peliculones por donde quieras cogerlo. La primera, Odessa, la dirige en 1974 Ronald Nieme, que, por ejemplo, también dirigió La Aventura del Poseidón. Está basada en otra novela, más bien homónima, El Expediente Odessa, que aquí en España se traduce como Odessa, 1972, del señor Frederick Forsyth. Autor también de Chacal y Los perros de la guerra.
Otra gran película.
El reparto, pues, la protagoniza John Boyd, sobre todo. Maximilian Schell, habitual de
este habitual tipo de estas películas.
María Schell, la gran María Schell, y Derek Jacobi. Esta película en esta película intervienen, o se habla de dos personajes reales, el antiguo oficial nazi Eduard Rossmann y el, por decirlo de alguna manera, el gran caza nazi, el más famoso de toda la historia, el señor Simón Wiesenthal, que fallece hace poco. Y lo que cuenta es, bueno, pues empieza con un accidente, de manera accidente.
Yo quisiera hacer, Marcos, porque andamos siempre muy justo de tiempo,
sobre
todo hacer hincapié en esos aspectos comunes que pueda tener Odessa dentro del género de espionaje con la figura
del nazi que es perseguido. El papel de Maximilian Schell, bueno, hace un personaje real absolutamente despiadado, que vive una identidad completamente distinta, pero que al momento de la verdad se desmascara, muestra lo que es, intenta manipular, llevarse a John Boyd a su huerto, por decirlo de una manera, para librarse del destino que le cae. Y el otro aspecto, el asunto de los servicios secretos. Resulta que, como hemos dicho, John Boyd de manera accidental se cruza con este asunto, llama la atención de la organización Odessa, ya explicaremos en otro programa.
En otro programa.
Y llama la atención del Mossad, que absolutamente de una manera clandestina lo recluta, lo entrena y lo manda directamente para que acabe con Eduard Rossmann. Una pequeña anécdota de esta película,
a ver.
Para que tengamos claro cómo son hechos ficticios.
Sí.
En la película, Eduard Rossmann muere en los años 60 de un tiro que le pega en un castillo de Alemania John Boyd. Cuando este señor, en realidad, Eduard Rossmann sobrevivió 2 años. El rodaje de la película. Murió en 1977.
Aquí seguimos tocando el tema del carácter ficticio, aún manteniendo una tónica siempre sobre hechos reales en el hecho del contexto.
Y tan ficticio que mata a la gente antes de que muera.
Es en el caso de Odessa, un clásico del cine.
La segunda.
Después tenemos Marathon Man.
Marathon Man, 1975, John Schlesinger.
Que aquí hay una diferencia bastante sustancial en el aspecto de la historia, del guión. Incluir a un personaje que cambia todo un poco, ¿no? El personaje de Dustin Hoffman.
Sí, sí.
Como dentro de este cine de espionaje donde solamente vemos dos partes, aquí vemos una tercera, ¿no?
Este señor sí que es un estudiante, sí que se encuentra con todo este tipo de trama de historia.
Al cual es totalmente ajeno.
Exactamente, absolutamente accidental. Él no tiene nada que ver, de repente se entera que su hermano es un agente secreto, de repente se entera que su hermano está metido en una trama de antiguos oficiales nazis, y de repente se encuentra con un maletín lleno de diamantes.
Imagínate.
Que pues que casi casi le cuesta la vida. Se cruza con un servicio secreto americano corrupto. Y bueno, pues al final es secuestrado y se enfrenta al personaje de Laurence Olivier, que es al que yo me quería referir antes. Absolutamente escalofriante, impresionante el papelón que hace.
Nominado al Oscar, mejor actor de reparto en el 76.
Y bueno, pues tanto John Boyd en una película como Dustin Hoffman en otra terminan absolutamente traumatizados, les cambia la vida, ya dejan de ser quienes son. Me quedo con...
Del hecho de estas dos películas, por encima de todo destacarlas, también había una tercera, ¿no?
Ahí yo llamaría un par de películas más. Bien, sería para otro programa, Múnich
de Steven Spielberg
y La espada de Gedeón.
Ajá, esta me coge un poco a mi ajeno.
Cuenta lo mismo, pero más antigua. Ya lo haré.
Perfecto. Una sección que dejamos así, en pausa, para otro programa. Emplazamos a Marco García, como ya hiciese, con el monográfico de Segunda Guerra Mundial y cine.
Aquí estaremos bien prontito.
Intentaremos que sea así. Marco, muchas gracias.
Nada.
Continuamos así, rapidito, con el sexto programa de Más que Cine, después de un gran homenaje al cine del espionaje y servicios secretos con Marco García.
Llegando ya al final de nuestro sexto programa de Es Más Que Cine, estamos con el tiempo muy muy apretados y vimos de fondo esta canción que se titula Paradise, el último single del grupo británico Coldplay, del cual yo soy bastante fan y la cual me encanta, pero creo que hay una persona, ¿no, Quique?, que seguramente nos puede hablar un poquito más de música mejor que nosotros, ¿no?
Hombre, nuestro amigo Carlos Jiménez Valencia y su programa El Cadillac Azul.
Y dirá la gente, ¿por qué decimos esto del Cadillac Azul? ¿Qué es el Cadillac Azul? Pues el Cadillac Azul es un programa de música, entretenimiento, temas de actualidad, tendencias, que Carlos Jiménez Valencia, nuestro amigo que ya estuvo aquí haciendo un cierre musical en uno de los programas de Es Más Que Cine con West Side Story, a la gente que nos siga lo recordará, el próximo sábado de 12 a 1 aproximadamente aquí en Es Radio Huelva, en el 88.7, tendrá un programa denominado Cadillac Azul, que será apasionante.
De 12 a 1 de la mañana.
De la mañana, la hora perfecta con los churritos a escuchar buena música. Pero, ¿qué sería de Es Más Que Cine si los temas de la semana que teníamos al comienzo, que los mencionamos, sobre reparto coral de cine, series y cómics, mejor y peor banda sonora, canción original de la historia del cine, película que más veces has visto en la gran pantalla y como tema principal, tu western favorito? ¿Y la gente que nos cuenta por ahí, Quique?
Bueno, pues Alejandro Copete te da un capón por tu película que más veces has visto en el cine, que fue La Comunidad del Anillo.
Sí, bueno, 13 veces.
Ha habido ahí un pequeño rifirrafe.
No se lo tengo en cuenta, porque además Alejandro Copete es una persona que, bueno, tendrá un papel importante quizá en futuros programas. Ahí lo dejo.
Vale. Carlos Jiménez Valencia, nuestro compañero, nos comenta que reparto coral le gusta de la película Vidas Cruzadas, ¿vale? Y en serie, sin duda, se queda con Friends y Modern Family. También nos comenta que, si se lo permiten, su película de western favorito es Open Ranger, y nuestro amigo y compañero Alex se lo permite. O sea que hay buen rollo.
Hey, eso me gusta.
Seguimos con nuestro amigo Menansky, ¿vale? Que nos comenta que el reparto de conjunto de reparto en cine, él se queda con el de la película El Padrino. Y en serie se queda con la serie, maravillosa serie, 2 metros bajo tierra, ¿vale? Y nos comenta que en reparto en cómic y detalla. Bueno, cualquier crossover de Marvel o DC, que tiene un catálogo de personajes grandes, su crossover. Para el que no sepa, es cuando personajes de distintos cómics se juntan para formar un solo, como un, en este caso puede ser la película Los Vengadores. ¿Vale?
Un buen comiquero, el amigo Menasky.
Ah, exactamente.
¿Qué más tenemos por ahí?
Nos comenta Menasky que su peor banda sonora, o sea, la peor banda sonora para él es la de la película Melee, pero aquí hay un pequeño... entre Álvaro, que Álvaro Ruiz nos comenta que su mejor banda sonora es la de la película Melee. O sea que aquí hay un pequeño... pero de buen rollo.
Diplomáticamente siempre solucionamos los problemas, que y, no hay ningún problema, hablamos de cine.
Para nada. Y terminamos con nuestro amigo Álvaro diciendo que para él su mejor reparto es el de la serie Friends, que ya lo hemos dicho antes.
Comparto esa opinión.
Mítica. Y... Logs Perdidos, de nuestro...
espectacular también.
Nuestro idolatrado J.J. Abrams.
De actores impresionante. Y bueno, son los temas de la gente que nos ha comentado, y como de aquí les volvemos a agradecer que nos escuchen, que nos tengan en cuenta. De un sexto programa, Quique, que ha estado bastante, bastante bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí, bastante intenso, ¿no?
Hemos pasado un buen rato hablando de cine, series...
Después del pequeño retraso que tuvimos debido a las fiestas de la semana pasada...
Que tuvimos pero aquí que estamos. Cambiar la programación, pero aquí estamos, sexto programa, hemos terminado ya 6 programas, parece mentira. Además, ya lo decíamos al principio, dice, cuando comenzamos en agosto.
Sí, sí, y además se dice que lo bueno se hace esperar, ¿no?
Eso dicen, y aquí intentamos hacer lo mejor posible, y como digo, les recuerdo de nuevo, Carlos Jiménez Valencia, el próximo sábado, de 12 a 1 de la mañana, en Es Radio Huelva, hablando de música, y bueno, ya lo verán, ya lo verán. Se promete un buen programa, que esperemos que dure mucho y que se una a este equipo que estamos formando.
Y comentar, como experto en redes, agradecer a todos los compañeros que nos han dejado sus mensajes y sus cositas.
¿Eso de experto en redes? Habrá que negociarlo, Quique.
Es una pequeña palabra en clave.
Perfecto, pues muchas gracias a todos por escucharnos. De pronto nos tendrán también en internet para escucharnos a través de Facebook, de iVoox, Podomatic, en definitiva. Estamos ahí hablando de cine, de series y pasando un buen rato de radio. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Buenas tardes, Juanma y compañeros. El cierre musical de hoy en Es Más Que Cine, en Es Radio Huelva, lo pone un musical que parecía que tenía la fórmula del éxito. Por un lado, unos compositores legendarios, como son Bono y The Edge de U2. Por otro lado, una directora, como Julie Taymor, que recibió grandes premios por El Rey León y otros musicales en Broadway. Y sobre todo, un personaje legendario procedente del mundo del cómic, que tanto ha aportado al cine, como es Spider-Man. Sin embargo, parece que desde su estreno en el pasado mes de junio, el 14 de junio, el musical no está rindiendo como se esperaba y sobre todo no está funcionando como podía presagiar esta fórmula, esta combinación de nombres de tanto talento. El musical Spider-Man Turn of the Dark, que como digo se estrenó el pasado mes de junio, cuenta la historia de este chico Peter Parker enamorado de Mary Jane y con ese malvado duende verde persiguiéndole, la historia clásica del cómic de Marvel, pero pasada por el tamiz de la música de U2. Música compuesta específicamente para este musical, para esta obra. Como por ejemplo el tema que vamos a escuchar y con el que vamos a cerrar en el día de hoy. Quizás el tema que más recuerda a U2, al estilo clásico de U2. De hecho, es el único tema que está compuesto no solo por Bono y The Edge, sino por todos los miembros del grupo. El tema se llama The Boy Falls from the Sky, el chico cae desde el cielo. Y es con lo que nos despedimos hoy en Es Más Que Cine, en Es Radio Huelva. Espero que os guste y nos vemos la semana que viene. Change your mind, but you cannot change your heart. Your heart knows when you're hiding, your heart knows where you are. I ping myself if I know who I've become. You don't have to the sky.
start to